bajar el tono. Vamos a comer para terminar a la hora, como siempre. Entonces, decíamos, en homenaje a las hermanas que se integran hoy para que sepan, nuestro encuentro son cinco temas. Esos cinco temas, cada día lo tratamos, son temas uno para cada día, y los tratamos, la primera reflexión es siempre bíblica, la segunda, amigoniana, y la tercera, mariana. Los cinco temas son, primero, su seguridad, Dios, que es el tema que vimos ayer. Hoy, entonces haya paz dentro de tu futuro, seguridad en tus palabras. Entonces hoy nos vamos a centrar precisamente su secreto, la fortaleza. Si el padre fundador pudo desarrollar todo lo que hizo, como decíamos ayer, con 30 años cuando os funda a vosotros, con 34 tan solo cuando nos funda a nosotros, con la oposición dentro de sus mismas congregaciones, que hoy lo profundizaremos más, con la oposición muchas veces del clero del entorno, con la oposición a veces de sus mismos superiores, si pudo realizar todo eso es porque tenía una gran fortaleza interior. Y precisamente a la fortaleza dedicamos hoy nuestra reflexión en esas tres dimensiones: bíblica, repito, amigoniana propiamente dicha, y mariana. Y comenzamos con la reflexión bíblica. La antropología humana, hecha a imagen y semejanza de Dios, que es amor, y esto es importante, el principio de antropología cristiana es muy sencilla. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, sabiendo que Dios es amor, el hombre es un ser orientado al amor, que encuentra su realización en la medida que crece en amor. Y cuando decimos realización, decimos felicidad, que se va sintiendo más realizado, más a gusto consigo mismo, más feliz en la medida que crece en amor. Ayer también decíamos, para crecer en amor, una cuestión indispensable es sentirse querido, sentirse amado en la vida. Solo quien se ha sentido querido, decíamos, crece en amor. Pero bien, el proyecto original sobre el hombre es que sea feliz creciendo en identidad humana. Y hablando de identidad humana, es hablar de identidad divina. Hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso, cuando crecemos en humanidad por el amor, crecemos al mismo tiempo en espiritualidad. Yo he llegado al convencimiento que el gran termómetro de la vida espiritual es la misma madurez humana. Cuando tú ves una persona humanamente madura, que tiene verdaderos valores humanos en su vida, como es la delicadeza, como es la humildad para saber tratar a los demás, la servicialidad, etcétera, etcétera, todo ese cúmulo de virtudes que nosotros, Cristo nos los enseñó en las bienaventuranzas, que son como los 8 valores imprescindibles del amor de verdad. Cuando tú ves una persona así madura humanamente, dices, yo no sé las horas que dedicará a la oración, pero esta persona ha crecido. Y no cabe duda de que más consciente, más inconscientemente, más clara, más, podríamos decir, incluso sin la persona manifestarlo de alguna forma, en él se ha ido realizando la acción transfigurante del Espíritu. A mí me asustan las personas que dedican muchas horas a la oración y después cada vez las ves más inhumanas. Dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A qué Dios estamos rezando que no nos ayuda a crecer en humanidad, cuando en definitiva nuestra identidad humana es al mismo tiempo divina? Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Cuanto más nos acercamos a Dios, más humanos tenemos que ser, nos tenemos que sentir y nos tenemos que comportar. Solo creciendo en y por amor se va personalizando, humanizando el ser del hombre y encontrando por ende su feliz realización, la felicidad.
que es en definitiva el gran valor que todos buscamos en la vida. Una felicidad que comienza siempre por sentirse a gusto con uno mismo, porque no hay guerra peor que la de sentirse en desazón con uno mismo. Este proyecto de amor implica, sin embargo, por su propia estructura, pues el amor es esencialmente relacional, el amor es esencialmente salir del propio cascarón, el amor es esencialmente encontrarse con el otro y, si me permitís, a mitad de camino de libertad, que es la única forma de encuentro verdadero, a mitad de camino. Hay personas que les gusta que todo el mundo venga donde ellas. Son egoístas integrados, acaban cansando a todo el mundo. No es así. Uno tiene que ponerse en camino para encontrarse en el otro a mitad de camino. Y en libertad, en libertad, en libertad. Nunca me cansaré de repetirlo. Sin libertad no crecen ni las plantas. Qué bonitos son los bonsáis, qué bonitos son. Yo tengo uno. Y cada vez que lo contemplo, al mismo tiempo que digo, qué guapo eres, qué bonito eres, me viene a la mente y digo, pero qué lástima de árbol que no serás. Le recortaron una y otra vez las ansias de crecimiento. Lo dejaron muy bonito, pero enano. Y así es en la vida, cuando quitamos libertad o cuando renunciamos a nuestra libertad, no crecemos. La libertad es esencial siempre en todo proyecto de crecimiento. Dios nos hizo libres. A pesar de que nos podíamos equivocar y de que el primer hombre y la primera mujer se equivocaron, da lo mismo. Es esencial al ser humano la libertad. Yo prefiero la posibilidad de equivocar que la imposibilidad de no equivocarme, porque ya no soy humano. Entonces, en el proyecto de salir de uno mismo, en definitiva, fijaros, el proceso personal de crecimiento de cada persona, de alguna forma realiza en uno mismo lo que en la Biblia leemos del pueblo de Israel. Si tú quieres llegar a ser pueblo, si tú quieres llegar a ser, a encontrar tu identidad, tienes que emprender un éxodo. Tienes que salir de los sacos y cebollas de Egipto, de las cosas, de los halagos inmediatos, para ser capaz de emprender un viaje que es siempre una aventura, porque el encuentro con los demás tiene siempre algo de aventura, que tiene que ser así. No sabes nunca si el encuentro con las personas te va a resultar en definitiva agradable o te va a causar disgustos, generalmente una de cal y otra de arena, pero esa es la vida. El que no está dispuesto a afrontar esa aventura se queda encerrado en sí mismo y le sucede lo peor que le puede suceder, no desarrollarse, como el grano de trigo que no cae en tierra y muere, ahí queda infecundo. Entonces, dicho proyecto de amor encontró, sin embargo, una primera y fuerte oposición histórica, de acuerdo también a los principios de la antropología bíblica, en lo que se conoce como pecado original. Ahí lo tenemos en la primera ficha de hoy, Génesis 3:1-7. Entonces la serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que Dios había hecho, dijo a la mujer. Fijaros si es mala la serpiente. No va diciendo, oye, me han dicho que de este árbol no podéis comer. No, no dice eso, porque si no los otros, Eva se hubiera puesto a la defensiva. No, es mucho más sutil la tentación. ¿De veras Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del jardín? Hace que sea Eva, y entonces se va y dice, que va. La mujer respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, no sea que muráis. Y entonces, la serpiente continúa, ciertamente no moriréis, es que Dios sabe que el día que comáis de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. En definitiva, le promete la felicidad por un atajo y a precio de rebaja. Dice, no sea. No, hombre, no. Podéis llegar a ser dioses, podéis llegar a realizar, a encontrar el culmen de vuestra realización comiendo el árbol. Claro, bobos no eran. Y dicen, ah, pues si esto es así, se dejaron cegar por el egoísmo, por querer conseguir a precio de rebaja lo que siempre es una inversión, por querer conseguir con una seguridad de inmediatez lo que siempre es una aventura de futuro. Y entonces, al final, ¿cuál es la experiencia? Se encontraron con las manos vacías, que es la misma experiencia que tenemos cada uno de nosotros cuando en esta vida, en vez de optar por ese salir al encuentro, por ese renunciar a nosotros mismos, por ese ponernos en camino, por ese emprender nuestro éxodo personal, para ir encontrando poco a poco una felicidad que solo en el cielo será definitiva, recordad lo que decíamos ayer, solo acabamos de madurar en amor 2 horas después de muertos, cuando nos ilumina la luz de Dios, pues lo mismo la felicidad, porque son realidades que van íntimamente unidas. El crecimiento en amor y la felicidad la alcanzamos cuando Dios nos planifica. Pero cada día podemos ir creciendo en amor y podemos ir siendo más felices, pero siempre en ese ponernos en camino, en ese encontrarnos, en ese salir de nosotros mismos. A partir del pecado original, todo hombre y toda mujer siente en su interior la tentación de convertir la aventura, siempre arriesgada pero ilusionante, que eso es lo que tiene en sus propias entrañas toda aventura. Hay un riesgo, pero hay al mismo tiempo una ilusión, hay vida. Cuando se acaba la ilusión, se ha acabado la vida. Y la ilusión no está unida necesariamente a los años, aunque es lógico que en nuestros años más jóvenes vivamos más de ilusión. Pero nunca podemos perder la ilusión, porque ahí sí que estamos empezando a perder la vida. Dice, entonces siente la tentación de convertir la aventura siempre arriesgada pero ilusionante, que supone ponerse en camino hacia el otro y el encuentro con él, como hemos dicho, a mitad de camino y en libertad, en un mero dar vueltas en torno a sí mismo. De este modo, el hombre, en su hambre de deidad, porque en definitiva esa plenitud que buscamos es el identificarnos con Dios, si es que es eso, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, en su hambre de deidad, de plenitud, de felicidad, se encontró y se sigue encontrando cada día en la encrucijada de tener que optar entre la inversión del futuro, que supone una felicidad que nace del crecimiento pausado y cotidiano en el amor, y las inmediatas gratificaciones que le promete, cual fruto maduro y sabroso y a precio de rebajas, como decíamos, el propio endiosamiento. Halagado por el goce inmediato que le ofrece el egoísmo a la persona, a todos nosotros, cuando nos dejamos llevar por nuestro ego, nos gusta más ser servidos que servir, ser aplaudidos que aplaudir, ser regalados que regalar. Y a pesar de que nuestras experiencias nos van indicando que detrás de todo eso, de todo ese camino egoísta, no está la felicidad, cuando más egoístas somos, más difícil se nos hace romper el cerco del propio yo. Es como una droga, la droga del ego, que es quizás la droga más fuerte de la humanidad, porque no es una droga física, es una droga psicológica y que destroza la propia identidad humana. Consciente de esta dramática realidad, la Biblia enaltece, y aquí es donde empezamos a entroncar, la necesidad de fortaleza para crecer, solo crecen los fuertes. La Biblia enaltece desde sus primeras páginas el valor de la fortaleza, como valor irrenunciable de cara a la feliz realización humana. Fijaros en la segunda de las fichas, Génesis 3, 16 y 19. Desde que el hombre comete el pecado, dicho de otra manera, desde que el hombre empieza a saborear el gusto del egoísmo, eso significa el pecado original, y se da cuenta de que hay un ataque que le promete la felicidad, por muchas veces que le desilusione, siempre vuelve a la carga, como hacen los drogadictos. Saben que después de que pasen los efectos, se sentirán mal. pero es tal el atractivo de la droga que cuando llega el momento de la necesidad parece que se olvida el resultado. Lo mismo pasa con la droga del yo. Entonces, desde entonces está íntimamente unido el camino de amor con el camino de la renuncia, dicho de forma positiva, con la necesidad de fortaleza. Fijaros, después del pecado, Génesis nos transmite así esta necesidad de crecer en fortaleza, de afrontar las dificultades. A la mujer dijo: aumentaré mucho tu sufrimiento en el embarazo, con dolor darás a luz a los hijos. Bueno, ahora ya con estas inyecciones epidurales, no tanto, pero bueno. Tu deseo te llevará a tu marido y él se enseñoreará de ti. Esto también se puede decir del hombre, claro, porque normalmente en casa ya sabemos quién manda. Con el sudor de tu frente, le dice al hombre, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Bien. Quisiera que nos detuviéramos aquí un momento, porque estamos hablando de la necesidad de ser fuertes para crecer. Esa necesidad de fortaleza implica esa capacidad de renunciar y de afrontar situaciones difíciles en la vida. Pero quiero decir también una cosa que es importantísima. Es cierto que en la vida hay que ser fuerte para afrontar situaciones difíciles, pero es cierto también, y hay que recalcarlo, que nosotros hemos sido hechos para el amor y para la felicidad. Que nuestra religión cristiana nos predica sobre todo la resurrección, la vida nueva, la felicidad. Y junto a ella, cuando hace falta, la cruz. Pero la cruz siempre es un medio. El fin es siempre la vida. El fin es siempre la vida. Es triste. Hoy en día nos encontramos con una sociedad posmoderna que hemos venido a llamar una civilización light, donde parece que se rechaza completamente el dolor, el sufrimiento. Mal está. Pero tan mal como eso, está toda una orientación, a veces moral, que ha acentuado tanto el concepto de cruz y de renuncia, que al final parece que solamente la predicación del Evangelio es para enseñarnos a sufrir, a aguantar. No. La predicación del Evangelio, repito una vez más, es vida, es felicidad, es resurrección. Eso sí, como medio, desgraciadamente, dada la tendencia que nosotros hay al egoísmo, está el afrontar la cruz. Pero la cruz en sí misma no es fin, es medio para llegar a la gloria, por medio de la cruz, por medio. Lo que buscamos es la gloria. Por lo tanto, yo suelo decir siempre, en esta vida, el día que las cosas te vayan bien y triunfen copas, jugando a la baraja, disfrútalas. Eso sí, el día que triunfen bastos, vengan dificultades, afróntalos. Pero cuando las cosas te vayan bien, no te vayas poniendo piedras en el calzado para sufrir. No te preocupes. El sufrimiento no lo busques nunca. No es un valor en sí mismo. Lo que sí tienes que hacer es irte autoeducando cada día, ir creciendo en fortaleza, para que cuando llegue el dolor, que yo sé que llegará, no se me enturbie el amor, ni se me nuble, no se me nuble el amor, ni se me enturbie la paz. Pues ese es, en definitiva. Ser fuertes para afrontar situaciones difíciles, pero no prefabricarnos situaciones difíciles. No decir, bueno, me voy a entrenar, y entonces, como ahora no tengo sufrimiento, ahora me voy a entrenar haciendo, pues, una semana de sufrimiento. Es más parecido eso al masoquismo que a la verdadera religión. Con todo, la fortaleza que enaltece la palabra de Dios tiene clásicamente dos grandes dimensiones. Por una parte, la fortaleza interior que el hombre necesita para decirse no a sí mismo, para crecer, para optar en esas encrucijadas cotidianas que la vida nos propone, entre el amor y el egoísmo, optar lo mejor posible por el amor. Esa es una dimensión de la fortaleza. La otra dimensión de la fortaleza se dirige al exterior. Ser fuerte para mantenerse fiel a los propios principios, aun en medio de un entorno, de una sociedad que a veces puede resultar hostil a los valores propios del Evangelio. Entonces son las dos grandes dimensiones de la fortaleza. La fortaleza interior para decirse no a sí mismo, la fortaleza exterior para saber decir no a quien intenta robarte tus valores y introducirte, imponerte otros. Esas dos dimensiones. Bien, cuando el mensaje de la fortaleza se dirige al interior del hombre mismo, invitándole a superar las fuerzas y tendencias egoístas que le impiden crecer en amor, en alteridad, en relación, entonces la fortaleza se reviste con los matices de autonegación, renuncia, aunque vuelva a repetir, son valores en la medida que son situaciones que tenemos que afrontar en la vida. Cuando se dirige al entorno del hombre, le invita a este a mantenerse decididamente fiel y firme a los valores proclamados en la palabra, lo que se ha querido llamar la civilización del amor, mantenerse firme, es un término que sabéis que lo utilizó por primera vez en el magisterio del Papa Juan Pablo II, mantenerse firme y fiel a la civilización del amor frente a otros valores contrapuestos, enaltecidos por otras corrientes culturales, entonces el valor de la fortaleza adquiere esa dimensión exterior que es valentía, que es fidelidad, que es saber afrontar pues, a otros que quieren llevarnos por su camino. No imponemos, pero tampoco nos dejamos arrastrar. Podemos leer y comentar como ejemplos paradigmáticos de fortaleza en el Antiguo Testamento, de una fortaleza que sobre todo en el Antiguo Testamento va dirigida, no es el mensaje interior. En el Antiguo Testamento la fortaleza que se proclama es sobre todo esa fortaleza que hace falta para mantenerse fiel en medio de circunstancias adversas y tiene su razón de ser. El pueblo de Israel le toca vivir rodeado de otros pueblos con otras mentalidades y sobre todo cuando se produce el destierro a Babilonia, pues entonces constantemente la misma calle tiene que convivir con gentes que tienen otros valores. Por eso el Antiguo Testamento subraya sobre todo el mensaje de la fortaleza para mantenerse fiel a las propias creencias. Ahí tenemos el texto de Josué 1:6-9. Esfuérzate y sé valiente, porque tú harás que este pueblo tome posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente esfuérzate. Este mensaje también tiene una dimensión interior. Y sé muy valiente para cuidarte y cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Primero, esa fortaleza para ser consecuente en tu propia vida. No te apartes de ella ni a derecha ni a la izquierda para que tengas éxito en todo lo que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Más bien medita en él de día y de noche para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. No te he mandado que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Veis? Una vez más, la seguridad en esa fortaleza es Dios. Si eres fuerte es porque verdaderamente sientes a Dios cerca de ti y lo dejas entrar en tu vida. Otro texto, a este texto yo le tengo muchísimo cariño, Jueces 7, versos 4-7. El contexto es, Gedeón va a emprender una guerra contra los enemigos, pero resulta que su ejército es muy grande. Y Dios hace este planteamiento, si Gedeón lucha con un ejército tan grande, si ganan como es natural, entonces pensarán que han ganado por sus propias fuerzas. Se volverán soberbios y no serán fieles. Entonces Dios quiere que vaya a luchar solamente con 300, para que de esa manera, si se produce, cuando se produzca la victoria, se den cuenta de que Dios ha estado con ellos. Ese es el contexto. Pero fijaros, a la hora de escoger los 300, el test que le manda aplicar Dios a Gedeón: el pueblo aún es demasiado numeroso, haznos descender a las aguas y allí se los probaré. Del que yo te diga, este irá contigo, ese irá contigo. Pero de cualquier otro que yo te diga, este no irá contigo, el tal no irá. Entonces los hizo descender el pueblo a las aguas, y Dios dijo a Gedeón: a todo el que lama el agua con su lengua, como lame el perro, lo pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doble sobre sus rodillas para beber. El número de los hombres que lamieron el agua, llevándola a su boca con la mano, fue de 300. Todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas, se arrodilló para beber el agua. Entonces Dios dijo a Gedeón: con los 300 hombres que lamieron el agua, los libraré y entregaré a los medianitas en tu mano. El resto del pueblo, que se vaya cada uno a su lugar. Solo los que no se arrodillaron. Solo los que no se humillaron, porque una cosa es la humildad, que mañana veremos, y otra la humillación. La humillación supone renunciar a la libertad, supone degradarse en la vida. No, hay que ser fuertes, pero con dignidad. La fortaleza cristiana es siempre digna. Después veremos que no es prepotente, ese es otro matiz, pero es que, recordad este texto, que es muy bonito: nunca arrodillarse ante Dios, solo ante Dios, pero nunca arrodillarse ni renunciar a la propia categoría humana, porque nadie en esta vida es más que nadie, más que otro. Con todo, la fortaleza enaltece la palabra de Dios, estamos viendo. Vamos a ver el Salmo primero. Salmo primero: bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los burladores. Más bien, en la ley de Dios está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Y lo que sigue: será como árbol plantado, no sucede así como los impíos. Por tanto, no se levantarán los impíos, porque Dios conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. En definitiva, es una llamada, una vez más, a la fidelidad frente a otros que proponen unos valores distintos en la vida. Ejemplo de esa fortaleza exterior, ejemplo, podríamos decir, paradigmático, dentro de todo el Antiguo Testamento, es el relato de los Macabeos. Aquí yo lo he puesto en cuatro fichas, en seis fichas. No vamos a leer las seis. Ahí están. Yo os propongo el texto. Siempre podéis tomar la Biblia, retomarlo en la Biblia y meditarlo. Simplemente vamos a leer la primera ficha y después leeremos la última de los Macabeos, para que nos quede constancia de ese valor, de esa valentía, de esa decisión de los hermanos Macabeos a la hora de defender lo que creían de aquello de lo que estaban convencidos frente a unas situaciones hostiles. Empezamos la primera ficha. Siete hermanos fueron apresados junto con la madre y obligados a comer carnes de cerdo prohibidas, y por negarse a comerlas fueron azotados con furriados y vergajos de toro. Uno de ellos, en nombre de todos, dijo: ¿qué buscas o qué quieres de nosotros? Todos estamos dispuestos a morir antes que quebrantar las leyes pasadas. El rey, enfurecido, mandó poner fuego debajo de las sartenes y ollas, y cuando estuvieron encendidas, mandó cortar la lengua del que había hablado en nombre de todos, desollarle la cabeza y cortarle las extremidades mientras sus hermanos y su madre lo presenciaban. Una vez completamente mutilado, mandó echarlo al fuego y freírlo cuando todavía vivía. El vapor de la caldera se extendía hasta lejos y la madre de los, y los hermanos se exhortaban mutuamente a morir valientemente diciendo: Dios lo ve todo y tendrá piedad de nosotros, como dijo Moisés en el cántico de protesta contra Israel. Tendrá piedad de sus hijos. Así murió el primero. Acercaron entonces el segundo para torturarlo. Le arrancaron el cuero cabelludo y le preguntaron: ¿Quieres comer para no ser atormentado en tu cuerpo, miembro por miembro? Él contestó en lengua pátrica: No. Por esto se lo dio el mismo tormento que al primero. A punto de espiar, dijo: Tú, criminal, nos quitas la vida presente, pero el rey del mundo nos dará después una vida eterna a los que morimos por sus leyes. Como veis, es un ejemplo precioso de mártires del Antiguo Testamento. Por eso siempre el martirologio ha propuesto el ejemplo de los macabeos como un ejemplo sublime, incluso para los mártires cristianos. O sea, esta fortaleza exterior que estamos viviendo se realiza dentro del cristianismo en los innumerables mártires que han acompañado el desarrollo de la Iglesia y la predicación del Evangelio desde sus mismos inicios. Pasamos a la página 12 y vemos ahí la última de las fichas. En cambio, dice al final ya del relato, está hablando el que queda y le está hablando al rey: en cambio tú sufrirás las penas debidas a tu soberbia. Yo, es el pequeño, como mis hermanos, entrego mi cuerpo y mi vida por las leyes patrias, pidiendo a Dios que muestre pronto su misericordia con su pueblo, y a ti, con tormentos y castigos, te obligue a confesar que solo Él es Dios. Que termine en mí y en mis hermanos la ira del Creador, que justamente ha venido sobre nuestro pueblo. El rey, encendido en ira y herido por las sarcásticas recriminaciones, atormentó a este más que a los otros. Así murió también sin mancha y confiado plenamente en el Señor. Después de todos los hijos, murió también la madre. Y baste lo dicho sobre la comida de alimentos impuros y las crueldades monstruosas. Bien. Antes de seguir, simplemente una observación. Si alguien quiere todos los textos que estamos trabajando, tanto a nivel bíblico como amiguniano, simplemente a nuestro hermano, que es un ángel del servicio, le dice, pero eso sí, tiene que traer un lápiz, voy a decirlo así en castellano, que suena mejor, un lápiz de estos, ¿cómo se llama? Una memoria electrónica para poderlo grabar, porque si no, ustedes imagínense, no puede ser grabado. Entonces, lo traen, que lo graban y lo tienen, y es un material que en algún momento les puede servir tanto a nivel personal como a la hora de transmitir a los demás. Bien, seguimos. Pasamos la ficha de Tobías y nos situaremos en la de Mateo 7. Bien. Vamos a pasar al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento distingue, si se quiere con más claridad que el Antiguo, entre el mensaje de esa fortaleza dirigida al interior de cada hombre y el que se encamina a mantener las propias creencias frente a otras culturas y valores. Con relación a esa fortaleza que se pide para luchar contra el propio egoísmo, para luchar contra las fuerzas que impulsan a la persona a la propia cerrazón, se pueden mencionar, entre otros, los siguientes. Y el primero que tenemos es el de Mateo 7, 13, 14. Entrad por la puerta estrecha. La puerta estrecha es siempre la de la aventura vital, la de inversión de futuro, la de ponerse en camino. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. El camino del egoísmo es muy ancho, además muy agradable en principio, aunque después te deje mal. Pero en principio es muy alto. Y son muchos los que entran por ello. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida. Y son pocos los que lo hallan. La inversión de futuro siempre nos cuesta a todos. El renunciar a nosotros mismos es algo que nos cuesta, es contra natura, por así decir, contra esa naturaleza dañada ya por el virus del egoísmo que inoculó precisamente el pecado original en toda la raíz humana. Este texto de entrar por la puerta estrecha, y es la ficha que viene ahora de Deuteronomio, yo invito a que lo leáis también a la luz de este texto del Antiguo Testamento, la puerta ancha y la puerta estrecha. Dice así Deuteronomio 30, 15, 20. Mira, pues yo pongo hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, los dos caminos, con el fin de que ames a tu Dios, de que andes en sus caminos y de que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos que yo te mando hoy. Entonces vivirás y te multiplicarás, y tu Dios te bendecirá en la tierra a la cual entras para tomarla en posesión. Pero si tu corazón se aparta y no obedece, si te dejas arrastrar a inclinarte ante otros dioses y le rindes culto, yo os declaro hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días en la tierra a la cual, cruzando el Jordán, entraréis para tomarla en posesión. Llamo hoy por testigos contra vosotros, a los cielos y a la tierra, de que he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tus descendientes amando a tu Dios, escuchando su voz y siéndole fiel, porque Él es tu vida y la prolongación de tus días, para que habites en la tierra que Dios juró que había de dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Bien, ahí tenemos precisamente los dos caminos. He querido ponerlo para iluminar también desde el Antiguo Testamento ese texto anterior de Mateo. Pasamos ahora a otro texto, el de Lucas 9, 23-25. Decía entonces a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá. El que es egoísta y busca retenerse y busca encerrarse en sí mismo, intentando hacerse más fuerte, ese perderá la vida, porque no encontrará el sentido de la vida, está en el amor. Pero el que pierda su vida, el que es capaz de despedirse, es capaz de renunciar, es capaz de emprender el éxodo de sí mismo, por causa mía, la salvará. Pues, y esta es la gran pregunta de la filosofía cristiana: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si destruye o se pierde a sí mismo? ¿De qué le sirve a uno tener mucho dinero, tener muchas cosas, si es un infeliz, si no ha encontrado la felicidad, si es un hombre, una persona, una mujer con una infinita tristeza interior, desconcierto interior? ¿De qué ha servido? Bien, otro texto, Juan 12, 24-25. De cierto os digo, en verdad os digo, que a menos que el grano de trigo caiga en tierra y muera, queda solo, infecundo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, el que se encierra en sí mismo, la pierde, se pierde. Pero el que odia su vida, el que es capaz de renunciar al egoísmo, de salir al encuentro, de desvivirse, lo que decíamos antes, y ganará para la vida eterna, la ganará. Bien, el apóstol Pablo tiene textos preciosos en los que pone de manifiesto esa necesidad de fortaleza interior, porque ahora estamos en la dimensión de fortaleza interior para crecer. Solo los fuertes crecen, repito. El texto primero es el de 1 Corintios 9, 25-27. Y todo aquel que lucha se disciplina en todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, nosotros en cambio para una incorruptible. Por eso yo corro así, no como a la aventura, peleo así, no como quien golpea al aire. Es decir, él lo hace con una finalidad, la cruz como medio. Más bien pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado. Otro texto. El 1 Corintios, me lo he saltado sin darme cuenta, ponlo, porque es muy cortito, pero es muy bonito. No me dejaré dominar por nada. Y el otro que ya había leído es la ficha siguiente, 1 Corintios 9, 25-27. Pasamos. Ahí la tenemos, esa y la otra. Muy bien. Pasamos ahora al texto de Filipenses. Filipenses 3, 13, 21. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. La vida siempre está en el futuro. El pasado ya no nos pertenece y el presente se nos escapa de las manos cuando lo estamos viviendo. Es el futuro, somos hombres en dimensión de futuro. Por eso Pablo no se detenía a pensar como hacían los fariseos, como metidos en esa teología del mérito. Ellos vivían en el pasado, lo que habían hecho, lo que Dios me debe. No, el cristiano es un hombre en dimensión de futuro. Lo que has hecho, obra de Dios actuante en ti ha sido. Pero aún queda mucho que Dios puede hacer en ti y por ti. Por eso, así que todos los que hemos alcanzado la madurez, prosigo a la meta hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que hemos alcanzado la madurez, pensemos de este modo. Y si pensáis otra cosa, también eso os lo revelará Dios. Pablo es todo gracia, su teología es todo gracia. En todo caso, sigamos fieles a lo que hemos logrado. Hermanos, sed imitadores de mí y prestad atención a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque muchos andan por ahí, de quienes os hablaba muchas veces, y ahora hasta lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. No, la cruz es un medio para crecer, no es un fin en sí mismo, no es que tengamos que buscarla, pero no podemos negarla. Tan malo es, repito, una civilización laica que busca apartar la cruz como otra civilización que buscó absolutizar la cruz. El fin de ellos será la perdición, su Dios es su estómago, su gloria se halla en su vergüenza, y piensan solamente en lo terrenal, el egoísmo puro y duro, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ardientemente al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo de humillación para que tenga la misma forma de su cuerpo de gloria, según la operación de su poder, para sujetar también a sí mismo todas las cosas. Bien, después vienen ahí unos textos de Pablo, que los vamos a pasar, 2 Corintios, Efesios 6, 10, 13, y pasamos también la de 1 Timoteo 1, 18 y 6, 12, en los que Pablo compara la aventura vital de la que hemos hablado siempre, unas veces como una lucha, otras veces como una competición atlética. Si quieres, pasa un poco esas fichas para que el que quiera tome nota y seguiremos nuestra reflexión. Restaría decir que cristianamente entendido, el crecimiento personal en fortaleza está lejos de convertirse en engreimiento. Estaríamos en la teología del mérito que no es cristiana, pues el vencer las tentaciones egoístas, reconocemos que es fruto de la gracia. Si vencemos el egoísmo, es porque hemos dejado entrar a Dios en nuestras vidas y Él actúa en nosotros contra esas fuerzas que intentan esclavizarnos. Vamos a leer a este respecto Romanos 7, 21-25, que son textos de la teología de la gracia de Pablo. Por lo tanto, hallo esta ley. Aunque quiero hacer el bien, el mal está presente. Esto es una realidad constante en nuestra vida. No hago el bien que quiero, sino a veces el mal que no quisiera. porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Cuando me dejo llevar por el espíritu actuante en mí, me deleito, pero veo en mis miembros una ley diferente que combate contra la ley de mi mente y me encadena con la ley del pecado que está en mis miembros. Es la lucha constante por el crecimiento, por el vencimiento de las tendencias egoístas. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Al mismo tiempo, justos y pecadores. No llegamos a iluminar nunca del todo las zonas de egoísmo que hay en nosotros. Siempre, siempre ahí continúa la tendencia. Por eso, siempre la lucha es una opción cotidiana en la que cada día tenemos que ir optando por la vía del amor frente a la del egoísmo. No cabe duda que en la medida que nuestras opciones van siendo más positivas por el amor, las tendencias de la carne se van tornando menos fuertes. Cuando uno se deja arrastrar por el egoísmo y cada vez es más egoísta, le es mucho más difícil optar por la vía del éxodo de sí mismo. Otro texto, 2 Corintios 12, 5b y 7, 10. Solo me gloriaré de mis fraquezas, y para que no me exalte desmedidamente por la grandeza de las revelaciones que me ha sido dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca demasiado. Qué confesión tan bonita la de Pablo, ¿no? En cuanto a esto, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Por eso me complazco en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias por causa de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto es precioso, conocido, pero el retomarlo en este contexto creo que es importante. Por lo tanto, la fortaleza cristiana nunca es engreimiento, nunca es prepotencia. En la prepotencia el centro es siempre el yo y no los otros. Prepotencia es, por ejemplo, voluntarismo y toda una larga serie de fariseísmos. Y voluntarismo es la fuerza de voluntad sin corazón. Dice, este tío es muy fuerte, esta persona es muy fuerte, pero para nada. Para nada, porque es inhumano más no poder. Es una fortaleza que no es cristiana. La fortaleza cristiana siempre es, nace del amor y se orienta al amor, como todas las cosas. Porque hablando en cristiano, el único valor que no puede ser relativizado es precisamente el único valor que no puede ser relativizado es precisamente el amor. Y con relación a él, se pueden y se deben relativizar, llegado el momento, todos los demás. Y Pablo lo dice bien claro, si no tengo amor, ¿de qué me sirve dejarme quemar vivo? ¿De qué? Todo. Solamente el amor no se puede relativizar hablando en cristiano. Y todos los demás valores, llegado el momento, la situación concreta, en favor del amor, tenemos que tener la suficiente gallardía para podernos tener esa libertad, la libertad de los hijos de Dios, esa, de poder utilizar todo lo demás en favor del amor en situaciones concretas. Entonces, cuando os decía lo de la prepotencia, me acordaba que la única perfección que hay hablando en cristiano es la perfección del amor. Pero cuán distinta es la perfección del amor, que siempre es humilde, servicial, compasiva, misericordiosa, podéis seguir añadiendo los valores de las bienaventuranzas, a ese perfeccionismo. Porque si en la perfección del amor el centro son los otros, en el perfeccionismo el centro es uno mismo. Y de las personas perfeccionistas, líbranos, Señor. El amor es la única verdad del hombre y solo desde él adquiere sello de autenticidad cristiana los otros sentimientos y valores. La sinceridad que no surge del amor no es sincera. No voy a decir la verdad. Vamos a ver, porque seguramente será tu verdad. Entre otras cosas, porque la verdad en absoluto, como es siempre una verdad relacionada, no la tenemos nadie, no es patrimonio de nadie. Cuando uno dice, voy a decir la verdad, líbranos, Señor. Porque ahí es que se va a armar la grande. Es su verdad, pero ya no es verdad, no es sincera, porque él no lo dijo para buscar el crecimiento en amor personal y comunitario, sino justamente muchas veces para lo contrario. La sinceridad que no surge del amor no es sincera, como tampoco sería verdadero sacrificio que el que no ayudara al crecimiento en amor. Recordad, si ya pudiera yo dejarme quemar vivo, si no tengo amor, recordemos una vez más, todo crecimiento humano a la luz de Cristo encuentra su verdadero vicio en el amor. Vamos a ver este texto de 1 Corintios 14, 12. Ya que aspiráis a los dones espirituales, procurad abundar en ellos para servir mejor. Los regalos de Dios son siempre regalos para regalar. Dios nunca nos hace regalos para favorecer nuestro egoísmo. Sería como ir contra su propio proyecto original sobre cada uno de nosotros. A todos nos ha hecho cantidad de regalos para regalar, porque regalando los regalos que Dios nos ha hecho, nosotros crecemos. Los regalos de Dios son para regalar. Pablo lo dice con esta expresión: procurad abundar en ellos, abriros al Espíritu, para que el Espíritu pueda verdaderamente sembrarlos en abundancia en vosotros, pero no para creeros mejores, no para sentiros mejores, no para intentar estar por encima de los demás, sino precisamente para servir mejor. Junto a ese mensaje de fortaleza dirigido al interior de cada persona, el Nuevo Testamento resalta también ese otro encaminado a ser fuertes y valientes a la hora de defender lo que consideramos ser voluntad de Dios y nuestras creencias, defender nuestras creencias frente a aquellos que las atacan. Es lo que podríamos decir la parresía apostólica, el valor apostólico de los primeros apóstoles. Aquellos hombres que, aunque a la hora de la verdad dejaron solo a Jesús, menos uno que se sintió querido, todos los demás lo dejaron solo, una vez dejaron entrar al Espíritu en sus vidas, se transformaron. Y entonces todos los hechos de los apóstoles están llenos de ejemplo de cómo, con una valentía inusitada, defendían lo que creían y nadie les hacía callar. Los metían a la cárcel, los sacaban y ellos volvían. Bien, ahí hay una serie de textos, por ejemplo, Mateo 5, 16, porque el que habla en una lengua no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie le entiende, pues el Espíritu habla misterios. Lucas 6, 26, no vamos a leerlos porque estamos llegando al final de nuestro tiempo, simplemente los paso para que podáis tomar las referencias. Mateo 10, 16, 22 y 26, 33, y Lucas 21, 12, 19. Y después dice, ejemplo precisamente de esa fortaleza y valentía son en primer lugar los apóstoles. Y entonces propongo estos textos, Hechos 4, 13, 20, Hechos 5, 28, 33 y 40, 42, Filipenses 1, 27, 30, Colosenses 1, 23, 29 y finalmente Hebreos 10, 32, 39. Y termino diciendo, para nosotros, un ejemplo verdaderamente cercano, paradigmático, de esta fortaleza que se requiere para mantenerse fiel a los principios en medio de adversas circunstancias es precisamente el ejemplo de nuestros mártires y nuestras mártires amigonianas. Ellos no eran perfectos, los perfeccionó el martirio. Todos ellos tenían debilidades, porque eso también los humaniza. Cuando soy débil, soy fuerte. Pero todos ellos, llegado el momento de la verdad, se mantuvieron erguidos, valientes y de pie, y por eso el martirio al final lava toda la persona y desde el rojo del martirio la torna blanca para seguir al Cordero Inmaculado por la eternidad, por los siglos y los siglos.
Amén.